Gastamos nuestro tiempo contando más que calorías de los martes aquí en Escúchate con Luis García Rioja. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo, de saludarte de nuevo como todas las semanas. Y en este caso para descubrir algo que yo creo que está últimamente muy de moda. Yo decía que lo comentaba ayer con Michael Tapia, ¿no? Que es colaborador nuestro también y que nos proponía también una cita que teníamos a lo largo de estos días con la cultura hindú y nos hablaba de un taller de cocina. Y yo decía, pues fíjate que hay un montón de especias que están muy de moda, como la cúrcuma, que forma parte también de lo que es el curry. Y yo creo que la gente está empezando a apreciarla de verdad, pero vamos a conocerla un poquito más en detalle y así la apreciamos un poquito más, si te parece, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí la cúrcuma, como la especie en sí, me parece extraordinaria por sus propiedades, que luego entraremos en detalle. Uh-huh. Pero como bien dices, es algo que no es nuestra cultura. Es nativa de la India, porque es una planta herbácea que es originaria de allí y que en inicio pues no se utilizaba para alimentación. Más bien era un colorante textil para todo lo que eran ropajes, tenerlos dándoles tonos naranjas y amarillentos. Entonces ese era el principio, ¿no?, del uso en la India cuando se empezó a producir.
Uh-huh. Bueno, y con eso tenían todo, básicamente, con la cúrcuma.
Sí, con eso tenían todo y además pues se dieron cuenta más adelante con la industria alimentaria, digamos, ya pasando toda esa época primigenia del conocimiento de la cúrcuma, cuando ya, digamos, empezó la industrialización. Y vieron que se extraía de esa planta, que al fin y al cabo la cúrcuma es lo que son los ritomas, las raíces. Nosotros extraemos lo que podemos utilizar a nivel alimentario de la cúrcuma, lo extraemos de ahí, de las raíces. Uh-huh. Y esas raíces tienen un extracto que al purificarlo pues se obtiene la curcumina, que es lo que se utiliza a nivel alimentario y que principalmente al principio, sin saber sus connotaciones saludables, se utilizaba también para teñir, pero no teñir ropa, sino que para teñir alimentos. Entonces pasó a ser un colorante alimenticio. Uh-huh. y así es como se introdujo en el Código Alimentario Europeo para hacer ese control de ese tipo de uso.
Uh-huh. Decías que está la cúrcuma y la curcumina, que realmente es lo que nosotros utilizamos en cocina, pero a ambos se les llama cúrcuma, si no me equivoco, ¿no?
Sí, ambos se llaman cúrcuma. La cúrcuma en sí es, digamos, todo lo que es el extracto sin purificar en sí, y la curcumina es la sustancia que tiene propiedades saludables que está dentro de la cúrcuma. Entonces, al fin y al cabo es lo mismo, se simplifica hablándolo como lo mismo, pero digamos que la cúrcuma es la especia y la curcumina es lo que tiene esa especia que nos aporta a nosotros un efecto funcional en nuestro cuerpo. Es decir, lo que sería el principio activo, lo que tiene actividad biológica para nosotros.
Perfecto. Bueno, pues luego nos explicas también un poquito cómo identificarlas y saber un poquito cómo actuar con esa cúrcuma, pero lo que decía, sobre todo vamos a conocer ese uso gastronómico que tiene. ¿En qué se usa la cúrcuma?
Pues como bien has adelantado, la cúrcuma es uno de los ingredientes del curry, que le da además esa tonalidad naranja amarillenta. Uh-huh. Y se le suele añadir un poquito de cítricos, de pues unas gotillas de limón o algún pues eso, ácido ascórbico, que es al fin y al cabo vitamina C que llevan los cítricos, que hace que sea más estable a la luz. Uh-huh. Porque la cúrcuma se fotodegrada muy rápidamente, es decir, es una especie que no podemos tenerla expuesta a la luz, tiene que guardarse en un armario, en un lugar pues alejado de la misma, y así que perdure para mucho tiempo. Uh-huh. Y luego a nivel gastronómico pues se utiliza como elemento decorativo para colorear carnes, arroces, como nuestra paella tradicional española. Uh-huh. O salsas en sí, para darle esa tonalidad amarillenta anaranjada que pues gusta a la hora de llamar la atención, ¿no? Son colores muy vivos, son colores que también pueden tirar hacia tonos pastel, que pueden pues eso, hacer un juego visual y que también aumente la apetecibilidad por el plato.
Dices que se usa también en la paella, esto me ha llamado muchísimo la atención, ¿o no?
Sí, claro, sí. A ver, nosotros utilizamos como norma general, hemos utilizado durante mucho tiempo la tartrazina, que es un colorante, al fin y al cabo es un colorante, que es así amarillo limón, que es el típico colorante que se ha utilizado para hacer la paella, vamos a hablar de la valenciana, por ser, digamos, por hablar de la mejor que tenemos, ¿no? O la que tiene denominación de origen, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pues esa paella siempre se ha utilizado tartrazina para colorearla. Pero claro, es un colorante artificial, y los colorantes artificiales cada vez están más en entredicho. Uh-huh. De hecho, mira, para que nos hagamos una idea, como dato curioso, los países nórdicos tienen prohibidos todos los colorantes artificiales de uso alimentario. ¿Dónde? Y en Estados Unidos solo utilizan 9 en comparación a 23 que tenemos nosotros en nuestro catálogo de colorantes aceptados.
Mira qué interesante en este caso. Bueno, siempre tenemos la alternativa del azafrán también para la paella, que también tiene ese toque colorante, ¿no?
Te lo iba a decir, el azafrán es ese otro punto exquisito que podemos darle a la paella, tanto por su sabor como también por su coloración, esa pigmentación que nos aporta el azafrán. Bien, es verdad que el azafrán es un poco más caro, pero bueno, siempre podemos mezclar cúrcuma y azafrán, darle el tono que queremos y además pues darle propiedades tanto de sabor como funcionales, ¿no? Que luego adelantaremos en el caso de la... O sea, que luego avanzaremos más adelante a ellas, que en el caso de la curcumina tiene cosas muy interesantes. Uh-huh. Y además, lo que decíamos, esa tartracina, que además se había estudiado que podía producir reacciones alérgicas en personas asmáticas o incluso a personas que son consumidoras habituales de la aspirina porque la necesitan, puede generar hipersensibilidad y hacer que eso, que el efecto aumente en demasía, ¿no? Entonces, en este caso, podemos apartar ese colorante y utilizar lo que hemos dicho, la cúrcuma con el azafrán, por ejemplo, uh-huh, y así evitar cualquier problema derivado del uso de ese colorante artificial. Bueno. Que ya te digo, es seguro, pero no tiene del todo buena impresión por parte de la comunidad científica.
Bueno, pues en este caso damos esa alternativa mucho más sana, como decimos, azafrán o esta combinación de azafrán con cúrcuma, porque además del color, pues así le damos también un poquito de sabor, cambiamos un poquito ahí la paella, le damos un toque pues más interesante, que seguro que gustará a todo el mundo. Vamos a decirles a los escuchantes que prueben. Bueno, una vez probamos, sí, nos gusta, ponemos un poquito más de una, ponemos un poquito más de otra y al final le cogemos el tino, que es lo que nos interesa. Porque sobre todo es que la cúrcuma tiene cosas que son beneficiosas para la salud, ¿verdad?
Sí, tiene propiedades muy buenas para la salud del ser humano y además se han hecho muchísimos estudios sobre la sustancia de la cúrcuma, es decir, de la curcumina, de esa sustancia fitoquímica que tiene, que nos hace bien. A partir del 2012, para que nos hagamos una idea, hubo un estallido de estudios publicados sobre la cúrcuma. Supongo que habría un boom a nivel de moda. Uh-huh. O sea, en Estados Unidos, en 2012, pues la cúrcuma se puso de moda, por lo que fuera, y se empezó a estudiar sobre ella. Y en 2012, ya te digo, se enumeraban 72 ensayos clínicos solamente en ese año, para que veas la de interés que suscitó, ¿no?, en ese momento en el que se introdujo como algo moderno. Uh-huh. Y entonces ahí, pues lo que primero que vieron es que la principal sustancia de la curcumina la curcumina es la principal sustancia, que es más o menos alrededor de un 3,2% del polvo seco total, y empezaron a ver, haciendo todos esos ensayos, que tenía potenciales muy buenos para la salud. Tenía unos efectos que pudieron demostrar y si quieres ahora los enumeramos para que nuestros escuchantes tomen nota, porque es una maravilla. La verdad es que yo me quedé, cuando la conocí, maravillado.
Venga, vamos a conocerlos. Dinos.
Lo principal es el buen poder antiinflamatorio que tiene. Por ejemplo, personas con artritis ya por el paso de la edad o uh-huh, artritis reumatoide, enfermedades de tipo inflamatorio, pues la verdad es que esta cúrcuma, además de rebajarles el dolor articular, les rebaja muchísimo la hinchazón. De hecho, en estudios se compara con la acción del ibuprofeno y concluyeron que es de acción similar.
Anda.
Para que nos hagamos una idea. Sí, es algo muy bueno en ese aspecto.
Mira.
Porque si yo tomo cúrcuma, puedo, digamos, reducir el nivel de ingesta de un medicamento, uh-huh, de Seain, que es el ibuprofeno, que pues eso, abusar de ellos no es bueno. Sobre todo para el estómago no es bueno. Entonces, pues aquí tenemos una alternativa para, mediante la sinergia fármaco-alimento, tener esa actividad antiinflamatoria sin tener que recurrir tanto a la química.
Perfecto.
¿Vale? Uh-huh. En ese aspecto, a mí me parece algo que se descubrió muy interesante. Luego, la curcumina tiene un potencial antioxidante también enorme. Entonces, pues, disminuye el riesgo de aparición de cáncer. De hecho, en uno de los estudios se da una fuerte prevención, en específico, en el cáncer cervical uterino, que es uno de los cánceres pues que a las mujeres les puede hacer pues eso mucho daño y además tiene una incidencia, pues por desgracia, elevada.
Uh-huh. Más cosas, a ver.
Luego, protege al hígado de toxinas, nos ayuda a, digamos, a depurarnos. y además ayuda a que la bilis sea más fluida y colabora también a que la digestión sea menos pesada.
Oye,
además, pues personas que puedan padecer hepatitis y o problemas derivados de afección en la zona del hígado, pues entonces aquí pues encuentran un aliado de cara a que la degeneración o el padecimiento pues sea menor, ¿no? Digamos que tiene esa actividad colerente y colagoga que nos ayuda a que el hígado se depure y además el hígado se regenere.
Ay, chica, tiene un montón de ventajas esto de la cúrcuma y no hemos acabado, ¿no? Porque hay unas cuantas más.
No. Sí, vamos un poquito más más rapidito. La cúrcuma pues también reduce los niveles de glucosa, por lo tanto es genial para los diabéticos. Entonces eso es algo muy bueno para controlar nuestro azúcar en sangre. Luego, en ensayos con ratones se vio que también la cúrcuma reducía el daño pulmonar derivado de enfermedades pancreáticas para aquellas personas pues que tengan ese páncreas pachuchillo. Y luego también tiene una cosa interesante, que es un potencial antivírico y antibacteriano muy bueno. Entonces, claro, aquí es donde podemos decir que la cúrcuma efectivamente puede ayudarnos a interferir en la progresión de virus como el COVID, ¿no? Ahora que nos compete, ¿no? En esta época de nuestra vida. Porque claro, sí, dime.
No, me refiero, a ver, no es curar, pero sí en este caso que palíe, ¿no? Las consecuencias o que rebaje la afección vírica, ¿no? En este caso sería.
Claro, sí, es interesante para. Por ejemplo, en el caso de la malaria sí que la utilizaban para tratarla, pero para tratar las molestias y para reducir la carga vírica. En el caso del COVID no creo que haya ningún estudio que avale que la cúrcuma también genere ese impacto sobre él. Pero bueno, ya os adelantamos que en el caso de la malaria, en el caso de del SIDA, pues interviene en interferir la progresión de la enfermedad y también para tratar pues dolencias y la carga vírica.
Bueno.
De hecho, en Oriente Medio y en la India es muy utilizada contra la gripe. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está muy griposa, pues le hacen sopas y le echan bien de cúrcuma, o le aderezan mucho las carnes con cúrcuma, más de lo normal, para intentar, pues eso, combatir la sintomatología y reducirles la molestia.
Bueno, no sé cómo funciona la cúrcuma exactamente, pero la verdad es que tiene un montón de ventajas, como decíamos. Lo que pasa es que, claro, te tomas algo de cúrcuma y esto cuesta que lo absorba el cuerpo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, la verdad es que la cúrcuma, como son también pocas cantidades, porque al fin y al cabo es una especia, entonces echamos muy poquito, para potenciarle la absorción y para aprovecharla bien, pues se sabe que si la mezclamos con pimienta negra, se aumenta drásticamente la capacidad de absorberla del cuerpo. De hecho, aumenta en un 2000% la capacidad de absorción. Entonces, claro, algo que se hace es, como en el caso del curry, mezclar esa pimienta negra con la cúrcuma y más ingredientes, en el caso del curry, o nosotros mismos, si tenemos cúrcuma aislada y pimienta negra, pues lo podemos hacer por separado y juntarlo en la misma carne o en el mismo alimento que queramos sazonar. Al fin y al cabo, sabiendo esta complementariedad que se genera entre las dos especias, pues vamos, yo tengo claro que ya nunca más tomaré a cúrcuma aislada. La juntaría siempre para aprovechar todas sus propiedades y al fin y al cabo, con un poquito de pimienta negra, si no nos gusta mucho, es más que suficiente para generar ese efecto positivo.
Claro, Luis, ahora estoy pensando en los escuchantes que estén ahora diciendo, pues mañana mismo compro cúrcuma y me pongo a comer cúrcuma como un loco, como una loca. A ver, todo esto con contención y medida, ¿no? Como siempre.
Sí, claro, nosotros podemos sazonar nuestros platos, que no va a haber ningún problema. Que nadie coja una cuchara topera, la llene de cúrcuma y se la meta a la boca todas las mañanas. Que, a ver, daño no va a hacer, pero no es la manera en la que se tiene estimado el uso, ¿no?, de la cúrcuma. Bien, es verdad que la cúrcuma no es tóxica, pero sí que es verdad que está contraindicada, por ejemplo, en elevadas dosis, sobre todo para mujeres embarazadas, porque se observó en un estudio que habían detectado casos aislados de teratogénesis, es decir, de pérdida del feto. Entonces, por prevención, yo siempre a las personas que quieran pues eso, tener un niño o que estén embarazadas, pues yo no les aconsejaría consumir cúrcuma en ese estadio, ¿no?, en ese tiempo de la gestación.
Pues la cúrcuma, en este caso hoy protagonista en nuestro tiempo de Contando Más que Calorías con Luis García Rioja. e insisto, está de moda y vemos que tiene propiedades muy buenas, así que a disfrutarla, pues un poco con la forma de consumirla, como nos ha dicho Luis, pues mezclándola con otras especias para absorberla un poquito mejor, pero vamos, que seguro que le va a dar un toque diferente a muchos de nuestros platos y le va a dar un gusto que, oye, si nos conquista, pues ahí lo tenemos, beneficioso para el cuerpo. Luis, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo enorme, muchas gracias a vosotros.